Seguimos en Pública y Popular. Vamos a conversar un poquito de la política que está haciendo y la que viene con Walter Brandi Marte. Él es coordinador provincial de Desocupados y Desocupadas, precarizados y precarizadas de la corriente clasista y combativa, y además es miembro de la Mesa Nacional de la CCC. Muy buenas tardes, Coco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, ¿cómo evalúan ustedes desde la corriente la situación actual de las clases populares?
Qué amplio. Uh-huh. Qué amplia era la pregunta, la respuesta en todo. Creo que, bueno, se está atravesando una situación muy delicada desde el punto de vista social y económico, por lo tanto un problema político en general. Y que cada vez está creciendo esa situación de urgencias que tiene el pueblo, y que, bueno, durante muchas jornadas o varias jornadas nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional que implemente políticas hacia el pueblo, que esa plata no es que no haya en el país, sino que se la llevan unos pocos y que se vuelque en lo que sería la producción nacional, un montón de factores, la recuperación de la soberanía, un montón de factores que pondría en marcha la economía local. Pero creemos que ese es uno de los problemas graves que tiene la Argentina hoy y que durante todo este tiempo no se ha hecho y que ha incrementado, bueno, ya hace unos días tuvimos el nuevo número del INDEC, y que ha incrementado la pobreza y la indigencia en todo el país.
Pero la economía está en marcha, Walter.
Claro, el problema es que particularmente la economía, si bien está andando, la macroeconomía tiene números favorables, uh-huh. No se está volcando esa relación de ingresos en el pueblo. Hoy por hoy se da una particularidad que no se ha dado nunca, que crecen los empleos registrados, los empleos en blanco, uh-huh. Pero siempre están con sueldo por debajo de la línea de la pobreza.
El 25 de mayo pasado la vicepresidenta dio tres números que a mí me parecen elocuentes de la actualidad. Dijo, a finales del año 15, ella dejó el gobierno con 647 mil millones de dólares de PBI. A finales del 19, el PBI era de 427 mil millones de dólares, o sea, 200 mil millones de dólares menos. Hoy el PBI está en 433 mil millones de dólares, o sea, casi acercándose a aquel del año 15. Pero los salarios son de pobreza.
Claro, claro, porque tiene que ver con eso, con la distribución. Hoy se acusa particularmente a las clases populares, a los trabajadores informales, a aquellos que reciben o son beneficiarios de políticas asistenciales en el país, de ser los culpables de la gran pobreza nacional. Mm. Y nos gusta repetir este número porque hay que poner certezas arriba de la mesa cuando digamos, para que la gente se entere. Hoy el 1,9% del PBI se distribuye sobre políticas sociales. Ahora, 100 personas que son las mismas que presionan al gobierno nacional, la que manejan la Corte Suprema de Justicia, los que forman los precios, los que hacen escapar la deuda, las que toman deuda y se la llevan, se están llevando el 4,5% del PBI nacional, uh-huh. En subsidios, en dádivas, digamos. Entonces, ¿cuáles son los actores de este país que más se benefician con esta política? No son los pobres, no son los trabajadores que siguen sufriendo mes a mes, y todo depende de las decisiones políticas, pero al mismo tiempo nosotros marcamos constantemente quiénes son los enemigos de este país, quiénes son los enemigos del pueblo, que no está dentro del Frente de Todos, que no está en el Presidente de la Nación, sino en las decisiones que está tomando, presionados por este sector, por estas clases dominantes, este bloque dominante, que quiere volver a gobernar el país después del 2019.
Walter, buenas tardes, Juan, y te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan, y cómo estás?
¿Qué sensación tienen de las próximas elecciones? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? Porque todavía no sé, bueno, ahora Guado de Pedro quizás está un poco más en punta en las posibilidades o lo que sale en los medios, ¿no? Todavía no se sabe bien. Pero ¿cuál es la sensación que tienen ustedes?
Nosotros tenemos, digamos, siempre somos, en este caso, positivos en el sentido de que creemos de que con trabajo y tomando algunas decisiones urgentes y directas, el rumbo lo podemos cambiar y se puede derrotar de nuevo en las urnas a esta derecha fascista. Después, los posicionamientos dentro del frente, entendemos que es natural, habiendo tantas fuerzas políticas con distintas orientaciones dentro de este frente. El frente, lo que nosotros siempre pedimos que sea democrático. Bueno, este posicionamiento de distintos precandidatos a presidente tiene que ver con eso, con una democracia que después nosotros entendemos que tiene que ser por consenso. Ahora, si después el consenso no se da, tiene que ir a alguna decisión de partes, llámese paso si se quiere, pero en principio tiene que haber un consenso y además entendiendo que cualquier elección dentro de ese frente tiene que fortalecer y no dividir, que después de esas elecciones el frente tiene que salir a trabajar para que aquel ganador o ganadora de esa contienda electoral se fortalezca de cara a lo que viene.
Bueno, pero hoy, ahora, Walter, perdón, sí, ¿no? Que interrumpa, pero hoy, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz anunció que va a competir en la interna contra el que sea candidato o precandidato a gobernador de Buenos Aires.
Sí, sí.
Ella por el sector de Daniel Scioli, presidente. Entonces, sí, digamos, uno puede entender que esta máxima que dice la vieja máxima, ¿no? El que pierde, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Ahora, sí, no pareciera que en el frente de todos la interna termine en el que pierde acompaña.
Por eso mismo, digamos, por eso mismo nosotros hacemos también un llamamiento a eso. Mm. Primero, porque tiene que ver, digamos, el Estado democrático no puede impedir que nadie sea o quiera ser candidato. Lo que hay que entender es que hay que dejar las aspiraciones individuales por sobre las aspiraciones del conjunto. En este conjunto sería el frente y, por lo tanto, gran parte del pueblo argentino. Digamos, no puede haber caprichos políticos que inclusive entorpezcan el funcionamiento o la estructura. Ahora, cualquiera puede ser candidato y quiere ser, y debería serlo así, y tiene que ser así. Uh-huh. El tema es cuando jugamos a hacer política y cuando usamos la política para entorpecer. Nosotros con la ministra de Desarrollo Social tenemos grandes diferencias por unas cuestiones de funcionamiento y estructurales, y creemos que en sus acciones a las organizaciones sociales la ha puesto como blanco, sí, en muchos casos. Pero no por eso somos quienes decirle vos no podés ser candidato. Parece que, no sería la naturaleza del frente. Uh-huh. Ahora tiene que haber sus razones para que lo haya dicho, tendrá un respaldo popular para que se lo pueda hacer, o simplemente es una jugada política desde el sector de Daniel Scioli como precandidato a presidente que se está desarrollando. Eso tiene varias variantes, digamos.
Posibles lecturas. Coco, hablábamos recién del INDEC, recién hablabas de los datos de pobreza. Dan para la provincia de La Pampa los más altos, por lo menos para el conglomerado Santa Rosa Toay, los más altos de la historia probablemente. El gobierno provincial salió a crear un índice distinto, un índice de vulnerabilidad con datos muy por sobre, digamos, mucho más bajos de los que da el INDEC. ¿Qué dicen ustedes que están en los comedores, que están en las cooperativas populares de estos datos?
La realidad afirma algunos números, digamos. Nosotros cada vez tenemos más gente en los comedores y en los merenderos. Inclusive en algunos comedores estamos recibiendo a gente a personas que tienen un trabajo estable. Entonces, creo que tiene que... La situación está muy compleja y es muy delicada, porque la canasta básica o los índices de pobreza están a veces más elevados y el sueldo nunca llega a ese nivel, a tener esos valores. Porque a su vez la inflación está imparable. Entonces, si bien tienen, entiendo que han tenido los trabajadores estatales, han tenido grandes logros en paritaria y en esos ámbitos, la inflación general no nos está permitiendo actualizarlo día a día. Y algo que está pasando en todo el país, la particularidad de tener más pobreza, más indigencia. Yo en el último fin de semana estuvimos en la mesa nacional en Berazategui reunidos y el diagnóstico es parecido en todo el país. En algunos lugares mucho más, y particularmente en nuestra provincia, hay un incremento. Uh-huh. En un momento se habían vuelto las changas, ahora se pararon mucho, que es lo que le da respiro a la familia de los barrios, además del trabajo que puedan tener. No hay un crecimiento exponencial que pueda variar. Por eso cuando arrancamos la charla, cómo puede ser que crezca la economía y haya más pobreza, tiene que ver con eso. Me parece que hay pequeños trabajos, pero que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos y que inclusive en muchos de los casos que nosotros vemos en los barrios o si ya se ha puesto la balanza, no si como dos veces o tres veces, sino si educo, si hago actividades con nuestros hijos o cómo. Entonces ya la situación se torna un poquito grave, uh-huh. Muchísimo más grave.
Uh-huh. Los datos entonces tienen más que ver con lo que anuncia el INDEC que con el índice provincial.
Y sí. No soy un estadista ni tengo la capacidad para hacerlo, pero nosotros en uno solo de los comedores, el sábado, por ejemplo, se dieron casi 500 y algo de viandas, que encima son reforzadas.
¿Acá en Santa Rosa?
Sí, en mi germinal. Uh-huh. Que además son viandas reforzadas, que van con una merienda. Cuando digo reforzadas, quizás comen hasta 3 personas con una vianda.
Claro.
Con merienda, con pan, digamos. Entonces, 500 y algo son un poco más. Y bueno, lo notamos. Lo notan las compañeras en los comedores. Cada vez se hace más difícil sostenerlo por la cantidad de gente que va, ¿no? Así que...
Es muchísimo lo que estás diciendo.
Sí, pues la verdad que nos quedamos sorprendidos con este número gigante porque además no son la única organización que actúa en esa,
claro,
en
claro,
esa barriada. O sea que hay que sumarle también, qué sé yo, el desayunador de Villa Germinal.
Claro.
Que...
Nosotros hicimos un estudio de horario, porque había gente, ahora no lo volvimos a repetir, pero hace unos meses atrás había gente que buscaba en 2 o 3 comedores. Claro. Entonces, para dar esa posibilidad cambiábamos el horario de entrega. Porque si no, viste, no podían y entendíamos la necesidad de que esas personas lo puedan hacer.
Claro.
Pero bueno. Por eso nosotros cuando salimos a la calle salimos convencidos que hay que cambiar hay que cambiar la política, que tienen que tomar decisiones de recuperar la soberanía, de recuperar la industria nacional que genere trabajo genuino, que genere que los impuestos de extractivismo, digamos todo eso quede en la Argentina y no se lo lleven afuera, para poder generar la matriz productiva del país. Eso va a ir de a poco combatiendo estas situaciones, porque mientras 4 o 5 se la lleven, esto no va a cambiar.
Uh-huh. Estamos conversando con Walter Brandimarte. Yo le digo Coco porque bueno, lo conocemos como Coco,
claro,
es un compañero, sí, también, claro, fotógrafo, entonces es parte,
le dicen así,
le decimos, claro, así, arquero. Es parte también de nuestro gremio. Y a ver, se reunió el Congreso del PJ el Congreso, las autoridades del PJ con los intendentes plantearon que a los intendentes les falta territorio, ahora vamos a conversar con eso, o en realidad a algunos funcionarios les falta territorio con los intendentes, bueno, hubo algunas quejas ahí, y el gobernador pidió horizontalidad a la hora de elegir a los próximos candidatos o candidatas en las legislativas. Ustedes integran el Frente de Todos, ¿verdad?
Sí.
Bien, ¿qué rol van a tener las organizaciones sociales en las próximas elecciones?
En lo que respecta a Nacional, ratificamos en la última reunión, con lo que traíamos de las asambleas en los distintos lugares, es la pertenencia al Frente de Todos como herramienta para poder, como decía hoy, derrotar a esta derecha fascista. Y nosotros tenemos una línea de consenso dentro del Frente, pero no participar de las internas de cada partido político, por de lo cual no somos parte. Uh-huh. Nosotros particularmente somos afiliados al Partido del Trabajo y del Pueblo, que es nuestro ámbito político para poder participar. En lo que respecta al ámbito local, el Frente de Todos no está constituido como tal, y el FREJUPA terminó su legalidad a partir del 15 de mayo, que fueron las elecciones provinciales. O sea que en ese ámbito legal nos decimos parte del Frente de Todos. Generalmente se hace un espejo de los partidos nacionales en lo local, pero después se participa en lo que sería las elecciones de agosto, de octubre, perdón, agosto.
Sí.
Tengo tanta fecha. Y se como algunos frentes posibles para poder participar de eso. Después lo que, digamos, las situaciones particulares de cada partido, nosotros la vemos como lo vería cualquiera. Bueno, analizamos, miramos, pero bueno, ya es propia de cada organización y de cada resolución que pueden llegar a tomar ellos.
Uh-huh. ¿Ustedes aquí en la provincia se han encontrado con funcionarios que no funcionan?
En la provincia en general, digamos, ¿no? Hemos tenido algunos contrapuntos con funcionarios. Cuando digo provincia digo todo, ¿no? Digo intendencias, digo un montón de cosas, ¿no? Nosotros hemos renegado en algunos momentos, por así decirlo, llevarlo a lo campechano con varios funcionarios y funcionarias que a nosotros nos parece que no tienen que desenvolverse así, porque finalmente son trabas o directamente algunos ninguneos hacia las actividades que por ahí nosotros desarrollamos. Uh-huh. Después, con el tiempo fueron entendiendo que el enemigo no somos nosotros, que el enemigo es mucho más grande y es una derecha fascista. Nosotros lo entendemos así. Después podemos tener ida y vueltas, pero no, digamos, esas vaivenes de relaciones con funcionarios y funcionarias tienen que ver con que por ahí nos veían como impares y en realidad lo que nosotros tratábamos de construir el lugar que nos tocaba. Pero en general no hemos sido atendidos, tenemos comunicación permanente, sobre todo con algunos funcionarios de la provincia, y que bueno, pero sí, tuvimos algunas discusiones sobre todo.
Muy bien. Vos me decías recién que el FREJUPA perdió legalidad en las últimas elecciones, ya terminó, digo, ¿hay intención de integrarlo para las legislativas?
Y nosotros sí, pensamos en que hay que juntarse para poder dar pelea. Hoy por hoy está muy difícil darlo en solitario, y no es tampoco la, digamos, nuestra línea. Nuestra línea es de unidad y de frente amplio para poder tener mayor, no solo números, sino también decisiones en la política y poder llevar a consenso. Y en ese caso, particularmente creemos que sería necesaria poder seguir peleando en la política y que no solo las organizaciones sirvan para dar un plato de comida o crear una cooperativa, sino que tengan injerencia en las decisiones. Hemos demostrado a lo largo de todos estos años que se pueden crear proyectos, se crean proyectos, se trabaja sobre ello a favor del pueblo, tanto en la provincia como a nivel nacional, y creemos que podemos estar en un lugar donde se puedan crear esas leyes que favorezcan. Hace muy poquito Juan Carlos Alderete, el coordinador nacional, presentó un proyecto de ley del tratamiento de litio, y creo que eso ha marcado a fuego la política de las organizaciones, ¿no?
Te agradecemos estos minutos con Radio Nacional Coco y vamos a seguir conversando seguramente.
Bueno, no, siempre agradecido por los minutos que nos pueden dar, y un abrazo grande para todos y todas.
Saludos, ahí conversábamos con Walter Brandt.